mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Acá ya empezando el último mes del año y para mí es un mes, digamos, no especial en el sentido de que no tengo el día exacto, ¿no? Pero yo calculo que a lo mejor por mediados o fines de diciembre habré sido concebido y elegí, y esto quiero comentarles a ustedes, a los oyentes que están del otro lado, iniciar lo que yo hace un par de años hacía de forma presencial, que eran encuentros mensuales donde yo trabajaba con algún tema en especial que elaboraba, algún tema dentro de lo que es el desarrollo psicológico, el desarrollo de la conciencia, y utilizaba meditaciones con los cuencos tibetanos. Acá, como pueden ver acá, el grandecito este que tengo acá al lado, que sí, vamos a ver hoy en el programa de hoy si el tiempo me acompaña para poder integrar y hacer a lo mejor una mini meditación. Pero lo que quería comentarles a ustedes, a los oyentes, es que voy a dar por inaugurado el comienzo de estos talleres de, como titulé yo, de elevación de conciencia, donde voy a ir mes a mes eligiendo distintos temas para ir tratando y vamos a ir trabajando desde la parte teórica, vamos a hacer ejercicios de meditación con los cuencos, trabajando y reprogramando de la manera que sería la correcta determinadas informaciones que hay en nosotros. Así que el tema que elegí antes de empezar a tratar el tema de hoy de radio, el tema que yo elegí para dar por comenzado estos encuentros de talleres que vamos a hacer, va a estar relacionado con qué es lo que quiero programar, qué programación quiero yo para el 2024. Ese va a ser el tema que se va a tratar en nuestro primer taller, que va a ser online, vía Zoom. Va a ser en vivo, ¿sí? No va a ser grabado. Y va a ser el viernes 15 de diciembre de 19 a 20:30 horas, hora argentina, ¿sí? Así que aquellas personas que están en otros países pueden hacer el cálculo de la diferencia horaria. Y obviamente aquellas personas que están interesadas en este tema, o sea, ya cerrando el 2023 y comenzando, ¿no?, ya lo que va a ser este nuevo año, en función de esto, ¿no? ¿Qué tipo de programación ustedes quieren? ¿Qué es lo que nosotros podemos ir manejando ya cerrando este 2023? Que también vamos a hablar un poco, ¿no?, en ese encuentro, porque no fue un año normal, un año típico, porque han pasado realmente muchas cosas. Yo lo he visto desde aspectos a nivel personal, familiar, de amistades y en la consulta. En la consulta, la cantidad de cosas que uno fue viendo a lo largo de los meses, situaciones realmente atípicas, situaciones que han requerido utilizar otro tipo de herramientas, situaciones que realmente a uno lo ponen de sorpresa frente a las devoluciones que uno va viendo en las consultas. Y preparando de alguna manera, ¿no?, porque todas las cosas que han ocurrido a lo largo del 2023 está en consonancia con este 2024 que va a venir, pero básicamente lo que les propongo en este encuentro, ¿no?, a trabajar va a estar relacionado con el hecho de ser cada vez más conscientes, en el día a día, en lo que estamos haciendo, en las programaciones que hay detrás de nosotros, para que realmente podamos tener esa vida que tanto quisimos, ¿no? En los ámbitos que ustedes saben que son los, diría, los universales, ¿no? Probablemente a nivel salud, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel económico, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta ya está sobre la mesa, como quien dice, así que aquellas personas que deseen participar se pueden inscribir a mi correo, se pueden contactar conmigo, nicolasdaniolo.consultas@gmail.com, o si no, vía mi celular, que es el, sería, ¿no?, el prefijo para las personas que también están afuera, más 54 911 647 25 25 7, ¿sí? Si no, también en las redes se pueden contactar conmigo. Ya recuerdan que estoy en Facebook y también en Instagram como Nicolás Daniolo, así que esas vías también son de comunicación para poder contactarse si desean participar en lo que va a ser el primer taller de este espacio que se da por inaugurado, que va a ser para elevar nuestra conciencia, ¿sí? Así que bueno, ese fue, como quien dice, el aviso barrial. Creo que obviamente era algo que lo vine posponiendo desde hace un tiempo. Yo sabía que algo tenía que hacer y creo que es el momento. Creo que es el momento para no solamente cerrar de la mejor manera este 2023, sino también para realmente trabajar conscientemente por nosotros y por todas las personas que forman parte de una manera de nuestro entorno, ¿sí? Así que bueno, ya está pasado la información y vamos a hablar hoy del tema que nos toca en este espacio, que está un poco también relacionado con lo que vamos a ir hablando también en ese encuentro, en ese taller. Y el tema que elegí para hoy es cómo hacemos para superar nuestras creencias limitantes. Yo creo que, no me acuerdo ahora el nombre del autor que había leído hace mucho, que hablaba que si uno quiere conocer una persona en profundidad, si uno quiere hasta predecir algo que le puede pasar a esa persona, la pregunta que uno tiene que hacer simplemente es decir: ¿en qué cree esta persona? O sea, preguntándole en relación a lo que cree, ya automáticamente uno puede entender de dónde vino, qué es lo que está haciendo y hacia dónde va, ¿sí? Así que yo creo que las creencias, y esto acá voy a mechar varios autores, pero principalmente este autor que es el autor del libro, ¿no?, La biología de las creencias, que es este biólogo genetista Bruce Lipton, y él plantea esto, ¿no?, que las creencias realmente son, es el factor principal, de alguna manera, ¿no?, de cómo se va a ir desarrollando nuestra biología, de cómo se va a ir desarrollando nuestra vida, y que realmente nuestras creencias, ¿no?, van controlando, a veces de forma programada, a veces de forma subconsciente, nuestro día, nuestra semana, nuestros meses, nuestros años. Y acá esto lo relaciono, como lo habíamos hablado en el programa del lunes pasado, en relación a esas creencias que están guardadas en nuestro subconsciente, de lo cual yo no me doy cuenta, forman parte de mi vida cotidiana, y que realmente me pueden estar impidiendo lograr avances, lograr resultados que yo conscientemente quiero. Pero cuando empiezo a indagar y empiezo a darme cuenta las creencias que yo he escuchado, que yo he incorporado a lo largo de mi vida, me dicen que no es para mí determinadas cosas, ¿sí? Es como a veces esas creencias limitantes, digamos, ¿no?, terminan siendo saboteadoras, ¿no? Y tenemos que enfrentarlas, tenemos que utilizar determinado tipo de herramientas, tenemos que darnos cuenta de que, están determinando realmente quiénes somos, ¿sí? Por eso cuando nuestras creencias se dan vuelta, nuestras creencias se modifican, está en juego nuestra identidad, ¿sí? Está en juego nuestra estructura. Hay varios puntos, digamos, ¿no? En relación a esto que plantea, digamos, ¿no? Cómo poder empezar a movilizar toda esta información de nuestras creencias, que está muy arraigado, obviamente, en nosotros. Casualidad, una de las cosas que plantea el doctor Bruce Lipton en relación a veces cómo se pueden reescribir determinados programas, él plantea, y esto yo lo he comprobado, lo he visto en muchas personas que he atendido a lo largo de los años, a veces se produce cuando ocurre un evento de alto impacto. ¿Qué es un evento de alto impacto? Es cuando la persona está atravesando o ha salido de una experiencia de vida que ha sido realmente abrumadora, que ha sido de una envergadura a nivel psicológico muy traumática, como por ejemplo haber sido diagnosticado con una enfermedad terminal, haber atravesado un accidente realmente fatal. Yo siempre recuerdo, ¿no?, cuando hice mi formación en decodificación biológica, que mi profesor decía esto, ¿no? Si pueden atravesar, ¿no?, si a lo largo de su vida ustedes se enfrentan o tienen que atravesar una enfermedad realmente compleja, eso a veces lleva a la persona a producir cambios completamente distintos. No digo que pase en todos los casos, pero en muchos casos, luego de una situación de ese calibre, muchas personas han hecho un giro realmente importante. Entonces, fíjense solamente con este punto que yo estoy hablando, ¿no? ¿Cuántas personas que han atravesado esos eventos que han sido realmente traumáticos y a partir de ahí todo su marco de creencias se vino abajo, se dio vuelta? La persona sabe que algo tiene que hacer porque su vida ya, la vida que conocía ya no está más y tienen que arrancar totalmente de cero, desde otro lugar, con otro tipo de información. Otra de las cosas que también podemos observar, digamos, ¿no? Vuelvo a esto como hablábamos el lunes pasado, cuando esas creencias limitantes están en juego, que en realidad obviamente están relacionados con ese subconsciente que maneja un 95% de nuestra vida. Una de las maneras que esto, suena fácil decirlo, pero requiere realmente un compromiso de la persona, requiere una atención de la persona, que es lo siguiente, ¿no? Es poder estar completamente en el momento presente. ¿Por qué digo esto? Porque la persona está haciendo cosas de manera mecánica. Tengo innumerables ejemplos para contar donde la persona cree que está en el momento presente, pero no lo está. El cuerpo se está comportando de una manera y resuelve y hace, y no estoy tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Como dice el doctor Joe Dispenza, llega un momento que ese cuerpo ya está direccionando a nuestra mente, ¿sí?, y ese cuerpo obedece a determinados programas, obedece a determinadas creencias, pero yo estoy en piloto automático y no me doy cuenta de eso. Entonces, al estar presentes, y es más, cuando yo estoy cada vez más en el momento presente y cuando yo cada vez me estoy dando cuenta de manera consciente de mis mecanismos inconscientes, o sea, cuando yo estoy cada vez más atento a lo que estoy haciendo de manera automática y mecánica, más voy a dejar de ser la persona que yo conocía, o sea, esa persona del pasado, para empezar a ser otro tipo de persona que está en proceso de construcción. ¿Entienden? ¿Quién es esa nueva persona? probablemente la voy a empezar a conocer, ¿sí? Porque todavía no la conozco en detalle, o la persona que creo que soy solamente es un reflejo de programaciones del pasado, o solamente es un reflejo de creencias limitantes que hemos heredado, ¿sí? Por eso, esta definición, ¿no? Me gusta cuando se habla esto de programas, ¿no? O sea, que estamos viendo que estamos operando con determinados programas, ¿no? Por eso, cuando, si nosotros cambiamos esos programas, ¿no? Que son los que están operando diariamente, ¿no? Entonces, y si esos programas que nosotros estamos cambiando, ¿sí? Los cambiamos por programas que están coincidiendo con nuestros deseos, con nuestros anhelos de manera consciente, dice Bruce Lipton, que la vida nuestra va a ser una experiencia continua de esa fase de luna de miel que él plantea cuando uno realmente se siente enamorado de su vida, se siente enamorado de lo que está haciendo, se siente pleno en su actividad laboral, con la gente que está, etcétera. Por eso él utiliza mucho ese término, ¿no? Lo que es la fase de luna de miel. Si ustedes se darán cuenta, ¿no? Aquellas personas que están escuchando ahora en vivo el programa, no mucha gente vive en ese estado. ¿Entienden? Lo más común, lo más esperable está relacionado con ese otro tipo de programación que termina siendo realmente limitante, ¿sí? Por eso nuestras creencias tienen el poder de crear, tienen el poder de destruir. Tenemos que utilizar realmente esas creencias primero para empezar a entendernos un poco a nosotros, para darnos cuenta por qué nos ha debilitado durante tanto tiempo, qué significado tienen para nosotros, porque realmente esto diría que es algo que en muchos casos hasta puede salvarle la vida a una persona. Había una definición que me gustó de las creencias, que las definía como brújulas invisibles, que nos pueden ir llevando, digamos, ¿no? A caminos o a resultados deseados o no deseados, ¿sí? Y que estas creencias, ¿no? Estas creencias son las que van etiquetando todos nuestros pensamientos, los van archivando, según lo que le parezca que es compatible o que es conveniente, digamos, ¿no? Va registrando, entonces, todo se va clasificando dentro de nosotros, todo va a formar parte, digamos, ¿no? De algo que esté bien ordenadito, porque eso automáticamente va a formar parte de lo que es nuestra identidad. Por eso lo que tenemos que ver, digamos, ¿no? Que a veces esas creencias son esas plantillas, ¿no? De aprendizaje. A veces son plantillas que han sido de supervivencia, porque obviamente esas creencias limitantes, negativas, generalmente fueron inculcadas, como lo hablábamos el lunes pasado, por esos entrenadores que hemos tenido. Cuando digo entrenadores, me refiero a aquellas personas adultas, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, profesores, maestras, ¿no? Que de alguna manera han estado formando ese entorno cercano a nosotros, ¿sí? Y que todo eso va a parar como una información de manera inconsciente, ¿no? En ese programa que queda implantado obviamente en nuestra mente. Por eso lo que tenemos que observar en relación a este casillero es toda una seguidilla de pasos para poder entender, ¿no? Porque vieron cuando yo dije al principio, para conocer a una persona tenemos que preguntarle solamente en qué cree. Yo a partir de eso yo ya tengo una, como quien dice, tengo un mapa de ruta para poder entender a la persona. Porque si nosotros empezamos a ver, a extender ese tipo de información, lo que vamos viendo es que esas creencias van determinando lo que pensás, ¿sí? Porque mi creencia va a determinar lo que pienso, ¿sí? La manera en que pienso va a determinar el tipo de palabras que termino diciendo, ¿sí? Y ese tipo de palabras que estoy diciendo, más el tipo de pensamiento que estoy teniendo, va a llevar también un estado emocional, ¿sí? Y depende mi estado emocional, ya sea si estamos hablando de emociones positivas o negativas, va a llevar a determinadas acciones, ¿sí? Y ese tipo de acciones va a llevar a, obviamente, a producir algo que tiene que ver con resultados. La acción va a determinar lo que yo hago. Y si no hago, ¿no? O sea, depende de la resolución que tome, también va a dar resultados. Entonces, ¿entienden cómo a partir de mi marco de creencias, ¿no? Sean limitantes o no limitantes, todo lo que desencadena, ya sea pensamientos, ya sea palabras, mis emociones, las acciones, lo que voy a terminar haciendo y finalmente los resultados. Entonces, el caminito tenemos creencias, pensamientos, palabras, emociones, acciones y resultados. Fíjense un detalle, ¿no? Esto es una versión más extendida de la otra explicación que yo a veces doy en consulta, que tiene que ver con el hecho del ser, el hacer y el tener, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a que tenemos que tener para finalmente ser determinada persona. Acá en este caso, ¿sí? Queremos resultados, pero esos resultados están determinados en la primera línea, ¿no? Como el primer punto de arranque, por nuestras creencias. Entonces, la clave, ¿cuál es? Si yo trabajo en mi ser, si yo trabajo con mis creencias y voy haciendo todo este caminito, es como, ¿saben qué? Es como una actitud detectivesca, ¿no? Me acuerdo esta terapeuta, Anne-Anselin Schutzenberger, decía que el terapeuta tiene que funcionar como un investigador. Tiene que interiorizarse en novelas, tiene que interiorizarse en informaciones así de detectives como de Sherlock Holmes para empezar a entender qué es lo que está detrás que nos está viendo, ¿no? O sea, porque nosotros finalmente en consulta vemos, ¿no? A la persona que es un resultado de todo esto que yo nombré recién. Es un resultado de acciones, es un resultado de emociones, es un resultado de palabras, es un resultado de pensamientos y finalmente es el resultado de sus creencias. Entonces, parece tan fácil esto, ¿no? Porque la lectura que uno hace es, cambias tus creencias, sos una persona nueva, perfecto. Pero no es tan fácil, porque si yo, de alguna manera, cambio mi estructura de creencias, cambio esto que me ha definido durante tantos años, la pregunta del millón es, ¿y ahora quién soy? Entonces, esto es la famosa definición, mejor malo conocido que bueno conocer, porque me da miedo la incertidumbre, me da miedo qué pueda pasar, me da miedo cómo me voy a empezar a definir a partir de ahora, me da miedo si cambio mis creencias, qué tipo de pensamientos, cómo voy a hablar, qué va a pasar a nivel emocional, qué tipo de acciones voy a tener y cuáles finalmente serán los resultados. Pero hay un detalle. A veces cuando realmente todo este mecanismo no está funcionando bien, se produce esto que dije al principio, ¿no? Un movimiento emocional de alto impacto. Entonces, ese movimiento emocional de alto impacto, a través de un accidente, a través de una situación de enfermedad grave, me hace girar, me hace dar vuelta toda mi estructura de creencia, de pensamiento, de palabras, de emociones y de acciones. ¿Entienden? Porque va a llegar un momento que por más de que quieras sostener determinado marco de creencias, ya no van más. Y o mi cuerpo ya no lo tolera, o el entorno me está diciendo que ya no va más, y automáticamente uno tiene que hacer una modificación. Acá hay algo que tenemos que comprender, digamos, ¿no? Que a veces, más allá, digamos, ¿no? De lo que uno desea, empezar a comprender, porque uno desea algo, ¿no? Conscientemente lo dice. Recuerden que la interpretación es un 5 contra un 95%, 5% de conciencia contra un 95% de subconsciencia. Y tenemos que empezar a comprender que yo, por más de que diga algo o desee algo, hay algo ahí que está autosaboteando, que está impidiendo, que está generando a lo mejor un gasto de energía muy elevado, que está obviamente a veces relacionado con esas creencias que fueron inculcadas, que fueron implantadas, que terminan limitando nuestro potencial. Y muchas de ellas, como dice Bruce Lipton, formadas en nuestros primeros 7 años de vida. Acá creo que tengo un mensaje. Esperen que estoy viendo. Esperen. Miren que estoy abriendo de acá. Acá nos dice Rosario. ¿Por qué a veces nos cuesta desprogramarnos? ¿Siempre es por miedo? Yo creo que sí. Rosario, hay una diferencia muy grande. Son dos columnas, yo diría, ¿no? Hay gente que decía que era el odio, pero no. Es el miedo, por un lado, y por otro lado es el amor. Y yo creo que esto que vos decís, ¿no? La dificultad para poder desprogramarse, la dificultad para poder ser cada vez más conscientes de lo que estamos haciendo de manera inconsciente, es tan fuerte y caemos en cosas como, por ejemplo, como lo hablé en uno de los programas, caemos en esta procrastinación, que de repente nos damos pequeñas satisfacciones con cosas externas solamente para cambiar, para darnos un poquito de alegría, digamos, ¿no? En algo, pero dura muy poco, como, no sé, fumarse un cigarrillo, tomar una copa de vino, hacer alguna compra online o alguna compra en un shopping o algún viajecito, un recital, ¿no? Que viene alguien, ¿no? Y uno va a ver, pero en el fondo dura poquito eso, ¿entienden? Eso dura poquito, realmente el trasfondo, ¿no? El trasfondo grueso está relacionado con cosas más profundas, y el tiempo va pasando, ¿no? El tiempo va pasando y no se va dando cuenta de que eso todavía no lo empezó a ver en detalle. Entonces, tenemos que comprender de alguna manera, ¿no? Que, como digo yo, y lo relaciono un poco también con este 2024, ¿no? Que va a empezar, que ya no estamos para pasar un año más, como ir tachando, ¿no? Bueno, terminamos el 2023, qué bien llegamos, ¿no? Llegamos con vida, llegamos dentro de todos sanitos. No, yo creo que ya estamos en un momento donde, en consonancia un poco con este 2024, que sumo un 8, que realmente tenemos que tener esa fuerza, tener ese poder. Pero ¿saben qué? Para llegar a eso, como me gustó una definición que decía que el conocimiento es poder. Cuando una persona tiene conocimiento, tiene poder. Y cuando una persona tiene autoconocimiento, estamos hablando que es una persona empoderada. Entonces, conocerse, autoconocerse, realmente darnos cuenta de esto, qué es lo que estamos haciendo durante el día, cómo nos boicoteamos, qué estamos pensando, qué decimos, qué tipo de emociones tenemos, todo eso, ¿sí? Ramificado yendo hacia el origen, está conectado con ese marco de creencias de los cuales, si vamos a hilar en fino, muchas de esas creencias ni siquiera son nuestras. Es más, acuérdense esto que decía el doctor Dispenza, que muchas de las cosas que contamos del pasado, más del 50% de lo que contamos de nuestro pasado o de otras personas, ni siquiera es verdad. O sea, la pregunta es, ¿cuántas cosas que forman parte de nuestras creencias, que no deja de ser un punto de vista de la realidad, a lo mejor ni siquiera han sido reales y a lo mejor es algo que nos han contado, nos han dicho y lo hemos incorporado como una verdad? Pero volviendo a lo que vos planteabas, Rosario, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Es como la frase que había dicho Nelson Mandela cuando había ascendido como presidente, que decía que el ser humano no le tiene miedo a su sombra, ¿no? A la oscuridad, le tiene miedo a la luz, a su luz. Y es como que uno dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Quién soy realmente? Imagínense si yo puedo ir más allá de mis creencias, más allá de mis limitaciones, más allá de las cosas que me han dicho desde que era chico hasta acá, y no solamente las cosas, porque también no es solamente lo que yo viví durante mis primeros 7 años de vida, sino también las cosas que fui repitiendo desde ahí hasta la edad que yo tengo ahora. Entonces, todo eso forma parte de mi marco de creencias, todo eso forma parte de mi identidad. Entonces, por eso digo, no es fácil revertir este marco de creencias. ¿Se puede? Sí que se puede, pero va a requerir un nivel de conciencia, estar atentos de manera consciente y no estar dormidos frente a determinadas cosas. A veces me ha pasado, lo he contado en otro de los programas, ¿no? Me ha pasado cuando trabajaba de manera presencial en el consultorio, no, por suerte no con muchas personas, con muchos pacientes, pero me ha pasado que durante la sesión la persona se duerme, pero literalmente se duerme, porque de alguna manera lo que se estaba hablando estaba entrando en profundidad a un marco de creencias muy arraigado a la persona, y es como que el cerebro dice, no te quiero escuchar, y la persona se dormía. ¿Entienden? Acá Natalia nos dice, cada vez que decimos o decretamos un no puedo, eso nos hace limitantes, ¿cómo cambiarlo? Bien, esto, ¿sabes qué, Natalia? Forma parte de este proceso, digamos, ¿no? De empezar a trabajar, ¿no? Este es un ejercicio, yo diría que hasta cotidiano, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con empezar a observar. Es más, hay muchos autores que hablan de esto, es como tener un registro, ¿sí? Anotarlo, porque hay un detalle, cuando vos decís no puedo, ¿sí? El no puedo frente a qué es, ¿no? ¿Cuál es la situación o cuál es el contexto donde automáticamente el no puedo sale de manera instantánea? Porque me imagino que el no puedo no es frente a todos los ámbitos, tiene que ser en algo en especial. Hoy justo a la mañana estaba atendiendo un paciente en relación a este casillero que tiene que ver con el hecho de la dificultad para volar en avión, ¿sí? Nunca le pasó nada, nunca recibió, digamos, ¿no? Alguna situación mala volando ni nada por el estilo, pero por lo visto hay un programa, hay una determinada creencia que lo lleva a él a pensar de que ese avión puede caer, de que algo malo pueda ocurrir y que obviamente pueda estar en juego la vida de todas las personas del avión. Entonces, poder trabajar de forma consciente, ¿sí? Poder ir a un lugar, poder estar haciendo una actividad donde yo estoy plenamente consciente de lo que va a ocurrir en ese momento, no evadirme, no buscar excusas, estar atento, qué me va pasando, qué señales, y vuelvo a esto, qué pienso, qué palabras digo, qué tipo de acciones estoy teniendo, todo eso forma esta bolsa que yo dije al principio, que está íntimamente vinculado con nuestras creencias, ¿sí? Por eso, en relación a esto que vos decís, Natalia, yo te daría como un consejo de que lo puedas anotar, ¿no? O sea, agarrás una hoja con título, por ejemplo, no puedo, ¿sí? Y el no puedo, empezá a observarte durante el día en dónde aparece, ¿sí? En qué circunstancias. Y no solamente el no puedo en relación a las cosas que vos estás viendo en el momento presente, sino poder articularlo al no puedo de otros momentos de tu vida. Y si querés a hilar más fino, a momentos donde has sido chiquita, donde has estado dentro de ese rango desde el nacimiento hasta tus primeros 7 años de vida. ¿Dónde escuchaste? ¿Sí? Es como si yo, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Por un momento cierren los ojos, ¿no? Cierren los ojos, es como que me están escuchando lo que voy a decir y de repente ustedes con los ojos cerrados escuchan esto. No. Cuando ustedes escuchan ese no de esa manera, con los ojos cerrados, ¿a dónde se van? ¿A qué momento? ¿A qué circunstancia? ¿A qué escena? ¿No? Porque está grabado dentro de esa programación subconsciente. Entonces, y todo eso pasa a ser toda esta estructura de creencias limitantes que nos siguen autosaboteando. Entonces, volviendo a este punto, ¿no? Tenemos que empezar a jugar a ser detectives de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para empezar a darnos cuenta y ponerlos en manifiesto. A ver, cuanto más escondido tenemos estas creencias limitantes, más fuerza tienen. ¿Entienden? Cuanto menos quiero hablar de eso, cuanto más lo quiero ocultar, más fuerza tiene desde las tinieblas, desde las sombras. Entonces, poder hablarlo, poder ponerlo en palabras, poder hasta escribirlo, ¿sí? Es como que empezamos ahí a desmenuzar un poquito estos ámbitos que están ahí dando vuelta, ¿no? Bruce Lipton decía esto, ¿no? Él nombra unos pasos para entender, ¿no? El primero tiene que ver con esto que decía recién, a poder escribirlas, ¿no? A poder transmitirlas y que queden en evidencia conmigo mismo, que queden en evidencia estas creencias que las vengo sosteniendo, las vengo llevando, porque es como una marca registrada mía, ¿sí? Entonces, hay distintos ámbitos, ¿no? Como plantea él, pero podemos ver, ¿no? Dentro de los que son así como más estándar o conocidos, ¿sí? Por ejemplo, la parte de la economía, la parte de las finanzas, y preguntarnos a nosotros, ¿no? Si tenemos alguna presión a nivel financiero, si tenemos todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Si tenemos la cantidad de dinero que sería lo correcto para nosotros, si tenemos los ahorros acorde, si nuestro ingreso mensual está bien, y empecemos a analizar en relación a esto, digamos, ¿no? ¿Qué creencias limitantes puede haber ahí atrás, ¿no? Después podemos ver, por ejemplo, nuestras relaciones, ¿no? Si nuestras relaciones son satisfactorias, ¿sí? Estamos hablando relaciones desde lo íntimo hasta lo que es familiar o de amistades, compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Cómo están, ¿no? Estamos hablando de temas que son universales, ¿no? Entonces de repente observamos eso, ¿no? O sea, ¿cómo están nuestras relaciones? Y ahí darnos cuenta en dónde están las trabas, ¿sí? ¿Dónde hay esos puntos oscuros que me están impidiendo a tener eso que realmente quiero? ¿Sí? Y empezar a desmenuzar y empezar a entender qué creencias tengo con las relaciones de intimidad, con las relaciones familiares, con las relaciones entre pares en un trabajo, con las amistades, etc. ¿Sí? Otro de los puntos está relacionado con la salud. Si uno se está cuidando de manera adecuada, si tenemos el peso que sería el que tendríamos que tener, si estamos haciendo determinados chequeos acorde a eso, ¿cómo está nuestra salud? Y ver qué creencias hay en relación a eso. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero en relación a este casillero de la salud, ¿cuántas personas hay, que lo he visto, que le tienen tanto miedo en un hospital, le tienen tanto miedo a hacerse un chequeo? ¿Qué creencias hay en relación a ese punto, donde obviamente lleva a la persona a no hacer un desarrollo, digamos, ¿no? Exhaustivo en ese ámbito, porque hay una creencia limitante en relación a esto. Ya sea, no sé, porque se murió un familiar en algún lugar, porque, no sé, no llegó el médico, etcétera, ¿no? ¿Qué hay ahí que impide, ¿no? ¿Qué limitación que impide que yo pueda hacerme un chequeo periódico para estar bien de salud, por ejemplo? Otro de los ámbitos para poder comprender también cuál es lo que es toda la parte de diversión, lo que es si realmente uno está haciendo lo que le gusta, si determinados hobbies de alguna manera, ¿no? Que quisiera haber hecho, si realmente los está haciendo, ¿no? ¿Qué hay ahí atrás de eso, ¿no? Y después tenemos que ver, obviamente, cualquier otro tipo de aspectos, digamos, ¿no? Que la persona esté experimentando una insatisfacción, ¿no? Para entender, para empezar a desmenuzar, para empezar a ser detectives de nuestra propia vida, pero no para enjuiciarnos, ¿no? Sino para ser más conscientes, esa es la definición, empezar a ser más conscientes de esa estructura, digamos, ¿no? De ese mecanismo inconsciente que está teniendo cada vez más fuerza en nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la definición y ese es el trabajito, digamos, ¿no? A comprender. El segundo paso está muy relacionado con empezar a entender que son creencias, no verdades, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces la persona dice algo y es como que ya automáticamente lo pone como que es una verdad universal, ¿sí? Y parece fácil, pero no es tan fácil eso, ¿sí? Porque a veces la persona está muy aguerrida en poder defender esas creencias limitantes, ¿sí? Y no poder traspasarlas para poder finalmente alcanzar sus metas, sus deseos, sus anhelos, ¿sí? Por eso hay una pregunta que uno se tiene que hacer en relación a esto, ¿no? Cuando uno está discutiendo, ¿no? Sobre estas creencias que uno tiene, que son limitantes, que uno a veces ni siquiera se da cuenta que son limitantes, que tiene que ver con preguntarse a uno mismo si eso realmente, yo sé que eso es cierto, y si eso que la persona ha experimentado una cantidad de veces, ¿sí? Realmente es suficiente para determinar que estoy seguro de que eso es la verdad. Realmente. O no deja de ser mi propia creencia, que es la que obviamente va a hacerme conectar con el mundo externo a veces de una manera difusa, ¿sí? Entonces, si yo puedo sacar conclusiones precisas sobre esa cantidad de veces de cosas que he experimentado a lo largo de mi vida, como experiencias, para determinar si esas creencias son realmente la verdad. El otro de los pasos está muy relacionado con el hecho de cómo empezar a probar una creencia diferente utilizando nuestra imaginación. Recuerden, como hablaba yo el lunes pasado, cuando hablamos de imaginación tenemos que conectarnos a veces con esos chicos que fuimos nosotros, que estuvimos en esa onda cerebral teta, ¿no? Esa frecuencia de onda cerebral teta, en ese estado hipnótico, que de repente mezclábamos cuando éramos chicos la imaginación con la realidad, ¿no? Entonces ahora de adulto, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo probamos una creencia distinta utilizando nuestra imaginación, ¿no? Alineado en relación a qué, a lo que realmente queremos, ¿no? Y poder comprender de alguna manera, ¿no? Utilizando esa imaginación, sobre todo porque cuando hablamos de creencias estamos hablando de cosas que nos han pasado, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra estructura o que nos han dicho otras personas. Entonces, poder entender, por ejemplo, ¿no? Aquellas cosas que nos han ocurrido, que no han sido buenas, como por ejemplo algún problema a nivel financiero, algún problema a nivel económico, y poder utilizar, digamos, ¿no? Esa información para generar un tipo de creencia distinto que tiene que ver con que gracias a eso que pasó me enseñó a mí a estar preparado para poder resolver las cosas de otra manera. O si la persona estuvo en relaciones de pareja que no han sido saludables y poder cambiar esa creencia en relación a eso que ocurrió para entender de que gracias a esas experiencias que uno tuvo, ¿sí? Ahora puedo aprender a buscar realmente una persona correcta, a encontrar una pareja donde yo pueda vivir de manera armónica o feliz, ¿sí? Y esto no es solamente con decirlo, ¿no? No es solamente con, bueno, empiezo a pronunciar mi nueva creencia. También está relacionado con esto, a empezar a sentir cómo se siente, cómo se sentiría de esa manera. Por eso este paso 2 y el paso 3 es como empezar a desmembrar, empezar a desarticular, ¿no? Esas decisiones limitantes que hemos tenido durante mucho tiempo. Y acá obviamente estamos vinculándonos con nuestra intención consciente para que realmente tenga un efecto más profundo en nosotros, ¿sí? Esto en realidad uno dice que es fácil, pero no, esto es un trabajo diario, es un trabajo que de alguna manera nos lleva a estar cada vez más atentos a todos estos mecanismos que son autosaboteadores. Acá nos dice Catalina que la familia hay una propiedad que no se termina de vender. ¿Será porque en mi familia existen creencias limitantes? Mirá, esto te diría que es un tema muy común. Hay que ver, ¿sabes qué? También... porque acá no es solamente las creencias de una persona, son de todas. Hay que ver cuántas personas están involucradas y qué es lo que pasa con cada una de ellas en relación a qué tema, a la parte económica, a si alguien va a sacar una ventaja o no del resto. Y a veces frente a estas cosas se termina produciendo estas trabas y no se hace nada. Queda todo como quien dice frenado, ¿no? Porque en general siempre... como pasa, no sé, en una reunión de consorcio, como pasa en un barrio, desgraciadamente a veces no se trabaja en equipo y esas creencias que cada uno tiene, que vuelvo al tema, no es la realidad, son puntos de vista que tiene que ver con que yo veo la vida desde un punto, ¿no? Ese es el punto de vista, no terminan favoreciendo, ¿no? A esto, que finalmente se pueda vender esa casa, ¿no? Y en todo caso la pregunta es, ¿qué creencias tiene cada uno en relación a si se vende la casa? ¿Qué harían con ese dinero? ¿Qué proyectos tendrían? ¿O qué creencias tienen en relación a veces si hay sucesiones, si hay que trámites que hay que hacer? Y a veces son tantas las trabas que las personas ponen en relación a esto, de los cuales a veces en concreto a lo mejor no van a ocurrir, pero eso termina impidiendo que se movilice toda la maquinaria o la estructura o que aparezcan las personas correctas para que finalmente se termine vendiendo, ¿no? Es como que yo digo, esta casa es horrible y ¿quién la va a comprar? Es tan vieja. Es una creencia. ¿Cómo no puede haber dentro del campo de todas las posibilidades alguien que a lo mejor compre esta casa? No, porque tiene, no sé, una deuda o tal cosa. Bueno, puede ser que alguien igual la compre, vuelvo al hecho, ¿no? O sea, no deja de ser mi creencia, sumado a lo mejor a lo de los otros familiares, que piensa lo mismo y obviamente no se termina haciendo nada. Bien, nos quedan dos minutitos. Último paso en relación a las creencias limitantes. Hay que empezar a tomar, como dice Bruce Lipton, medidas distintas, ¿sí? Obviamente que esto puede dar miedo, porque la creencia es lo que nos define, y acá es donde tenemos que empezar. A ver, no tiene que ser el gran salto, puede ser el pequeño paso, pero es el hecho de empezar a manejarse como si, ¿no? O sea, si yo ahora tengo limitación a nivel económico, ¿cómo sería si yo traspaso esa creencia de limitación y yo ya estaría bien? ¿Entienden? No sé, ¿cómo me vestiría? ¿Qué tipo de porte tendría en la calle? Digamos, ¿cómo hablaría? ¿Entienden? O sea, probablemente es complicado esto, ¿no? Pero estamos hablando de esto de empezar a hacer, porque para el cerebro el como sí es sí. ¿Cómo empezamos a plantar esas nuevas creencias en nosotros? ¿Sí? Entonces, y darnos cuenta cuando aparecen estas que nos quieren obviamente sabotear, ¿no? Sobre todo las primeras veces que estamos ensayando y estamos reprogramando de alguna manera nuestra forma de ser, esto, empezando a tomar otro tipo de decisiones, manejándonos de otra manera, reemplazando una creencia limitante por otra, ¿no? O sea, enseguida suplanto una por otra, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, puede ser complicado porque estamos tratando los temas que nos han limitado durante muchos años, ¿no? Entonces, pero si yo, por ejemplo, tengo esa creencia limitante de que a nivel físico siempre estuve mal, la próxima vez que vayan al supermercado y antes de poner en el carrito, no sé, tres paquetes de papas fritas, me doy cuenta de que ahí, siendo consciente, tengo que elegir otro tipo de comida y lo estoy empezando a hacer en el momento. Uno dice, va a cambiar mi vida completamente. No, pero estoy empezando. Es el inicio de algo. ¿Entienden? Entonces, es empezar a tomar medidas distintas. Ese sería el cuarto punto. Bueno, ya llegamos. Terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Seguiremos hablando un poquito más de estos temas que me interesan mucho, porque realmente tenemos que trabajar en relación a ver nuestros programas, desprogramarnos, reprogramarnos, ¿no? Y eso es parte también de lo que voy a tratar en este taller que voy a dar el 15 de diciembre. Así que de mi parte, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.